días. Vamos a seguir hoy en este segundo programa de Revista de Filosofía intentando conectar el tema de que hablamos el otro día en la despedida de André Gorcz, en lo que significó su hipótesis de cambiar de utopía. Veíamos el otro día cómo en Gorcz hay una crítica a lo que había sido la utopía socialista clásica, la utopía del trabajo, la idea de apropiación de los medios de producción, de autoorganización de la clase trabajadora en la propia industria, en la propia empresa, en el propio mundo laboral, cómo veía él la casi imposibilidad de que la racionalidad burocrática permitiera esa realización personal, la persistencia de la alienación. Y entonces en Gorcz ahí hay como un punto importante, que es la idea de liberar energías para el mundo que está fuera del mundo del trabajo, para el mundo del ocio, para el mundo poseconómico, para el mundo que esté regido por otros valores de autonomía, donde no haya dependencia, donde quepa plantear el sentido de la existencia, de la vida. Entonces es interesante ver que este debate en Europa, que es donde ha tenido más fuerza, surge conectado con el debate del ingreso mínimo garantizado. Entonces, en principio, esta es la primera pregunta, tú que has participado tanto en todas estas cuestiones, no tendría mucho que ver una cosa con otra, ¿no? Porque uno sería un derecho de ciudadanía y otro una forma de reconfigurar el mundo laboral. Pero por otro lado, puede que sí tuviera que ver en el sentido que se entendiera aquella frase, el que no trabaje comerá. O sea, que el ingreso mínimo ya te podría permitir desarrollar su existencia aunque no tuvieras situación laboral. ¿Podrías explicar un poco esto?
Sí, yo creo que hay que las discusiones sobre la renta básica o el ingreso mínimo, que ya, claro, ya son muy largas, ¿no? Porque ya llevan casi 30 años. Yo creo que parten de la constatación de que precisamente debido al desarrollo tremendo de la tecnología, pues que, digamos, no hay trabajo para todos. Es decir, que no es posible que haya un ingreso salarial para todos. Entonces, la idea es desacoplar el ingreso del trabajo, basándose en muchos argumentos, pero a mí me interesa un argumento económico que ya además lo planteó Marx en los Grundrisse, en los aquellos escritos preparatorios para el Capital, según el cual en el capitalismo desarrollado, en el capitalismo avanzado, digamos, la producción es un mecanismo global, conjunto, en el cual es prácticamente imposible asignar a cada elemento, digamos, su contribución al producto final. Es decir, lo que llamamos el valor añadido. Es decir, curiosamente, lo que es casi imposible en este nivel actual del capitalismo es asignar el valor añadido a cada uno. Porque hay que tener en cuenta que gran parte, sobre todo, no solo que la producción es colectiva, sino que gran parte de los inputs, o sea, de las entradas fundamentales que hay en la producción, la ligada, por ejemplo, a la ciencia y a la técnica, se derivan en gran parte de investigación y desarrollo financiada con dinero público. Es decir, que es dinero público que luego se apropia de forma privatizada por las empresas. Es decir, que la idea es que hay una producción como nivel global, entonces lo lógico es que, digamos, la apropiación de los resultados de esa producción sea también a nivel global. Esa es una de las justificaciones, digamos, de tipo tecnológico. Y luego se sitúa, claro, en el desarrollo de los aumentos, profundizaciones y universalizaciones de derechos. Porque, claro, hay que tener en cuenta que en el estado de bienestar clásico hay una gran cantidad de personas, digamos, que reciben sus ingresos de forma indirecta sin trabajar. Por ejemplo, los niños hasta que entran en la edad de trabajar, los ancianos que están en el, digamos, que ya se han jubilado, las mujeres, pero todos estos derechos están asociados a su conexión con el jefe de familia o con alguien, con el cabeza de familia, con alguien que trabaje. Es decir, todos los derechos están ligados o bien a trabajar, el que está, digamos, en activo, a haber trabajado, el que está, digamos, jubilado, o ser hijo o ser esposo o esposa de alguien que trabaja. Es decir, que todos los derechos se centran en torno al trabajo. Pero, teniendo en cuenta que gran cantidad, bueno, Offe lo estudió el año pasado, vamos, en la semana pasada aludíamos a las reflexiones de Offe sobre el trabajo y la desmercantilización del trabajo en los años 60 y 70, y se da cuenta que gran cantidad de la producción, gran cantidad, digamos, del consumo, se debe a actividades no mercantilizadas, es decir, no pagadas directamente por salario. Y la inmensa mayoría de la población no recibe un salario directo, sino que lo recibe su padre, o lo recibió porque había trabajado, o lo recibirá cuando trabaje. Es decir, que la idea era dar un paso más y desvincular la percepción de todos estos derechos a la exigencia del trabajo. Y por eso el ingreso básico o la renta básica es un ingreso universal, es decir, que se da a todos los ciudadanos, algunos añaden ciudadanos y digamos, residentes legales, de forma incondicional. E incondicional significa, independientemente de que trabaje o no trabaje, que esté dispuesto o no a trabajar, haya trabajado, independientemente también de con quién viva, porque es un derecho individual, no un derecho como la mayoría de los subsidios pagados a las familias, a los hogares, como dicen los anglosajones. Este es un derecho individual de ciudadanía que desde que nace uno hasta que muere lo tiene, y es un ingreso también, aunque aquí hay diversas versiones, pero la mayoría de las versiones se refiere a un ingreso pagado directamente por el Estado, metálico, digamos. Es decir, es una especie de ingreso pagado por el Estado. En eso se distingue, digamos, ante, no después. En eso se distingue de algunas cosas parecidas, por ejemplo, de los impuestos negativos, que te devuelven el dinero, pero eso va después, o sea, va a posteriori. Esto es un salario pagado
ante. ¿Y qué cuantía tendría, digamos? Es decir, bueno, pero porque tiene una cuantía que donde haya sido aplicado permite sostener la vida o no.
Bueno, digamos, ha habido, desde el principio que se discutió y se ha empezado a discutir este tema, ha habido tres niveles de discusiones. Uno, el primero, claro, es la discusión sobre valores. Es decir, si es justo, si es injusto, si es un valor deseable, si es un valor deseable para todos, si es un valor deseable solo para la izquierda. Es decir, el problema, digamos, de los valores, es, digamos, al que los filósofos nos hemos dedicado más. Entonces, el problema de qué noción de justicia se supone, qué relación tiene con la meritocracia, incluso una visión ontológica del ser humano, qué relación tiene con el trabajo, qué relación tiene con la actividad en general. Porque, claro, hay que tener en cuenta que en el capitalismo la inmensa mayoría de las actividades que tienen valor económico no son salariales. Por ejemplo, el trabajo de las mujeres, el trabajo en los hogares, el trabajo voluntario que se hace, digamos, sin ningún estipendio. Es decir, que hay una gran cantidad de trabajo con valor económico directo que no recibe salario. Es decir, que no está mercantilizado, como decía Offe, ¿no? Ese es el primer punto, es decir, esa discusión ontológica, axiológica de valores. Es a lo que más nos dedicamos, digamos, los filósofos. Luego, el segundo nivel era el nivel de, bueno, es justo, pero ahora, ¿cómo se hace? Y ahí venían las dos implementaciones. La implementación política, es decir, cómo se construye una mayoría que pueda llevar esto en su programa electoral, conseguir una mayoría y aplicarlo mediante ley en el Parlamento. El problema eso de, y es el problema, a quién le podía interesar, a algunos partidos verdes, la relación con los sindicatos, es decir, todo este tema, digamos, de la implementación política. Y el tercer nivel, que es el que tú aludes, es en el que ahora yo creo que se está trabajando más, es en el de construir modelos económicos para ver si se puede financiar, porque pudiera ser que fuera una, digamos, una cosa justa, una cosa que la mayoría de la población viera como deseable, incluso que estuviera dispuesta a votar a partidos que la llevaran. Por ahora prácticamente casi nadie la ha llevado. Bueno, Esquerra me parece la estaba estudiando, quizá Iniciativa per Catalunya, pero no se han atrevido. Jordi Sevilla en algún momento coqueteó con esa idea, pero cuando llegaron al gobierno se olvidaron un poco del asunto. Es decir, que que estaría incluso dispuesto a votar partidos que llevaron eso en su programa, pero si llegamos al final, es decir, que no se, si no se puede pagar, pues entonces nos da lo mismo. Entonces yo creo que ahora lo que están desarrollando, tanto en España como en el resto de Europa, incluso en el resto del mundo, porque esto ha sido una reivindicación que europea se ha convertido en mundial en los últimos años, ya el bien, no el Basic Income European Network, sino Earth Network, es una red mundial o ecuménica de en torno al ingreso básico, ¿no? Entonces, claro, el problema es la viabilidad. Pues yo creo que ahora lo que están desarrollando, el tipo de investigación que se está haciendo, es construir modelos lo más refinado posible, econométricos, para conseguir la financiación con el menor impacto sobre los impuestos posible. El objetivo último sería que fuera con coste, o sea, que fuera neutro respecto a los impuestos. Pero, digamos, si se quiere que eso tenga una validez, o sea, un montante suficiente, pues se ve que sería imposible. Es decir, que habría que añadir impuestos especiales. Y ahí ha habido varias posibilidades que se han barajado, ¿no? Por ejemplo, impuestos de tipo ecológico sobre la gasolina y el consumo de energía, o bien impuestos como la tasa Tobin, es decir, impuestos sobre la especulación del dinero en las bolsas, o bien aumentos selectivos de IVA sobre algunos productos que se quiere desincentivar su consumo por su alto consumo, por ejemplo, energético, o por ir contra la salud, por ejemplo, por lo de siempre, ¿no?
Y hay un punto ahí.
La bebida o el tabaco.
Que decías antes, un subsidio, más que no es un subsidio, digamos, un ingreso universal incondicional como un derecho de ciudadanía, también, algunos dicen, para los residentes legales.
Claro, se entiende que no debería de ser discriminante respecto a los residentes legales.
Pero claro, ahí es donde precisamente se está planteando uno de los problemas más fuertes, es que, lo hablábamos el otro día cuando hablábamos de Gorch, claro, este tipo de planteamientos, aunque sean distintos, están conectados de los valores poseconomicistas, de los problemas, digamos, frente a lo cuantitativo, lo cualitativo, la conexión con la ecología. Hombre, venían en una época donde de alguna forma se estaba como más allá del pacto keynesiano, más allá del estado del bienestar, ¿no? Entonces, en la etapa de globalización económica, no solo vemos lo de la deslocalización de las empresas, sino a la vez vemos cómo la afluencia de trabajadores inmigrantes está provocando la recesión de trabajos que baja mucho los costes laborales al estar dispuestos a desarrollarlos a unos niveles que no están dispuestos los trabajadores del propio país, los trabajadores autóctonos. Entonces, claro, esto lo digo de cara al segundo punto de construir las mayorías. Claro, genera uno de los problemas mayores que estamos viendo. Por un lado, nosotros como Estado, Estado democrático, Estado que se basa en unos valores, consideramos que una persona que accede a nuestras costas o a nuestras playas o a nuestros aeropuertos o que entra en nuestras fronteras debe tener derecho a la salud o derecho a la educación. Entonces, incluso en ese punto tenemos una política de mantener ese derecho, aunque todavía no tengan el carnet de residente. Vemos que eso ocurre, pues que de pronto se opera con la matriculación de estos estudiantes, aunque todavía no tengan los derechos laborales plenamente consolidados ni los derechos de ciudadanía, de residencia. Pero claro, eso está provocando a la vez dentro de las mayorías sociales unos niveles de conflicto cada vez mayor. Vemos el problema del crecimiento del racismo, el crecimiento de la xenofobia, el problema del deterioro de las condiciones de vida en los centros escolares, el problema de los centros hospitalarios desbordados. Entonces no sé cómo podría compaginarse las dos cosas. Es decir, a no ser que se entendiera que fuera un ingreso cuya cuantía fuera muy, muy escasa.
Hombre, en principio los primeros modelos se han hecho o bien lo que se llama un ingreso básico parcial, es decir, que eso ya no es la renta básica, claro, porque la renta básica es universal, pero bueno, modelos, por ejemplo, a algunas poblaciones, a los niños, por ejemplo. Había un proyecto en Argentina, me parece, desarrolló compañero Rubén Lobuelo, sobre hacer un ingreso básico para todos los niños de Argentina. o, por ejemplo, para los ancianos, o bien en sitios locales, pues en una zona deprimida, ¿no? Por ejemplo. Bueno, estos son ingresos de mecanismos parciales. Es evidente que los modelos, si tú no quieres tocar nada, pues claro, un ingreso de este tipo, universal e incondicional, para que no se dispare al principio, obviamente tendría que tener un nivel muy bajo. Es decir, 100, 200 euros. Es decir, podría ser algo parecido a las medidas condicionales que está sacando el gobierno, ¿no? Es una especie de ayuda, pero claro, de eso no vas a poder vivir. 200 euros, 300 euros. Claro, si tú tendría que ser un nivel mínimo 700, 800. O sea, claro, equivalente al salario mínimo, más o
ahí,
menos.
Por eso es ahí donde veo el problema.
Claro.
Ahí es donde veo el problema de que, claro, en un momento donde ellos están, los estados están reduciendo, por ejemplo, cada vez más la cobertura de desempleo, es decir, están haciendo unas políticas de que la cobertura de desempleo reducir el número de tiempo.
Sí.
Entonces, claro, provocan que el trabajador, pues bueno, si antes tenía usted 2 años, pues ahora 18 meses, pues ahora 12, es decir, están continuamente y siempre operan de esa manera, ¿no?
Bueno, en cierta manera hay que tener en cuenta que este ingreso... Bueno, aquí, claro, el ingreso básico, la renta básica, tiene muchas versiones. Hay versiones ultraliberales y hay versiones socialistas clásicas. Uh-huh. Es más o menos la que he defendido yo, la que he defendido Pepe Iglesias, otras, ¿no? Uh-huh. Que supone una especie de añadido. Pero bueno, hay que tener en cuenta que sí, que algo sustituye. Por ejemplo, por supuesto, el subsidio de paro sí lo sustituiría, obviamente, porque claro, ya, claro, digamos, no tendría ese sentido. Hay algunos que dicen que quitaría todo,
pero
decir,
claro,
quitaría
ahí sí
hasta las becas.
Ahí sí que habría un debate fuerte sobre, claro, la cuantía.
Claro.
Porque claro, sería, es decir, lo digo desde el punto de vista del problema, es decir, un señor que tú en paro, lo que recibe, lo único que recibe es eso, claro, para él es sustantivo, pero un señor que tiene un salario y que además recibe eso, para él es accesorio o es complementario.
Claro. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que esto, como es incondicional, es añadido a cualquier, al contrario de los subsidios condicionales que producen lo que llaman la trampa de la pobreza.
Por eso digo que el añadido tiene que ser un añadido que, porque si es un añadido significativo, claro, la cuantía se va, pero si es un añadido muy escaso, es muy difícil que el parado diga, bueno, pero entonces no me da usted la cobertura de desempleo y me da esto, pero ¿con esto qué hago?
Ya, eso ya digo que hay diferentes versiones. Hay versiones minimalistas y versiones maximalistas. Digamos, los de la tradición socialista, que estamos defendiendo la renta básica, es una especie de derecho añadido que no sustituiría a todos estos derechos. Es decir, que habría un ingreso universal incondicional y luego universos, ingresos condicionales ligados a, pues, a situaciones de peligrosas, pues a ser disminuido, a quedarse en el paro, etcétera, etcétera, ¿no?
Oye, decir, y la relación con el tiempo, de lo que hablábamos con Gorch, ¿cómo se plantea?
¿Cómo con el tiempo?
Con el tiempo de vida.
Ah,
es
bueno,
decir, se parte, claro, la idea de que, claro, se puede dar gente que con este, digamos, ingreso optara por no trabajar.
Claro.
Se considera que... entonces ellos podrían poder vivir sin tener que trabajar o incluso podrían, digamos, decir, no trabajar nunca, pero bueno, pero decir, bueno, pero yo voy a planificar mi vida de tal manera que a partir de determinada edad yo ya termino porque yo tengo un ingreso garantizado y entonces puedo dedicar a otro tipo de elementos que me atraen más para mi existencia.
Claro.
¿Eso cómo se...?
Bueno, esto es una reflexión a mí, claro, lo que más me interesaba era la reflexión antropológica del asunto, ¿no?
Uh-huh.
Independientemente de la que la política y la económica me interesaban. Pero claro, hay que tener en cuenta qué tipo de hombre se adecua al hombre real. No al hombre, al homo economicus, ni ese que pensamos, o al homo consumidor, o al homo lobo para el hombre, sino al hombre real. Es decir, por ejemplo, la cuestión del trabajo. Hombre, nosotros quizá en eso seamos optimistas, al pensar que la cuestión de la aversión al trabajo no es tanto al trabajo en sí como a las condiciones específicas, y eso entronca con lo que decíamos la semana pasada, con la cuestión de la no solo explotación sino también alienación, ¿no? Es decir, que lo importante del trabajo o lo malo del trabajo no es el trabajo en sí, sino las condiciones del trabajo en que se dan. Por ejemplo, con las jornadas muy largas, con un sistema autoritario jerarquizado en el que, digamos, la gente no tiene autonomía, sino que solamente se limita a cumplir órdenes, un trabajo que no ve para qué es. Entonces, si se cambian esas condiciones, por ejemplo, si se disminuye sustancialmente la duración del trabajo. Por eso las medidas, nosotros siempre las hemos visto como complementarias, o sea, no como o renta básica o disminución de trabajo, sino que todo eso tiene que entrar. O sea, nosotros, yo creo que la gente que lo ha planteado, al menos desde el punto de vista socialista, no ha considerado la renta básica como una panacea que de repente resuelva todo, sino como una medida más que conjuntamente con otras medidas puede favorecer la vida de los seres humanos. Porque en última instancia, aquí de lo que se trata es, como dice el último libro de Raventós, ¿no?, las condiciones materiales de la libertad. Es decir, en ese sentido somos liberales en el buen sentido de la palabra liberal, claro, no neoliberales. La idea de que la libertad es meramente formal si no hay una serie de condiciones materiales que la posibilitan. Entonces nosotros nos tomamos en serio el liberalismo y queremos que todos los ciudadanos tengan derecho a implementar y desarrollar realmente a lo que tienen derecho formalmente. Entonces, claro, es una especie. Por eso, esta medida, como otras medidas, hay que interpretarlas como un reforzamiento de la libertad del ser humano y del individuo, y en ese sentido, un reforzamiento, digamos, de su capacidad de elección. Y esto tiene que ver con lo del trabajo, porque, claro, actualmente solamente en el mercado entran trabajos que tienen, digamos, una contraprestación económica, es decir, solo trabajos cuyo salario compense, con lo cual hay una gran cantidad de actividades que quedan fuera del mercado de trabajo. Y hay mucha gente que, como tiene que dedicarse a trabajar para subsistir, pues abandona trabajos o actividades que le podrían gustar más y que podrían cubrir elementos que no cubre el mercado. Por ejemplo, ahora toda la economía está de la ayuda, ¿no?, del cuidado, de la asistencia a los mayores, toda la ley de dependencia, todo eso, la asistencia a los niños pequeños, toda esta cuestión, hombre, se está haciendo de forma monetarizada, pero también se podría hacer de forma desmercantilizada a través de gente que tuviera un ingreso, digamos, asegurado, que le permitiera dedicarse a lo que realmente le interesa. Y eso tendría que ver también con la alienación. Porque, claro, ya sería un trabajo libremente elegido y controlado.
Claro, ahí estaría la hipótesis, ¿no?, de no una sociedad de pleno empleo, al titular el término empleo.
Más pleno empleo económico, o sea,
exacto,
pleno empleo salarial.
Sino una sociedad de plena ocupación.
De plena ocupación y de plena
actividad. Ese sería el salto, claro, el salto de que la gente tiene una actividad, tiene una ocupación, pero no es una ocupación necesariamente vinculada al mercado laboral y al empleo asalariado, sino que tiene una actividad propia, claro, en otro tipo de dimensiones. Claro, es un cambio.
Y eso además supone quitar el estigma que todavía tenemos en nuestras sociedades de trabajo, del que no trabaja es un parásito.
Claro,
y eso se ve en todo el problema, el impacto que aludíamos antes cuando veníamos para acá hablando, del impacto que tiene psicológico en los parados de larga duración, que no saben qué hacer, que piensan que a los 45 años han sido prejubilados y que ya no tienen nada para rellenar su vida, ¿no?
Sobre todo los que han tenido. Es que el modelo es justamente el contrario, ¿no? El modelo es el contrario, digamos, de lo que decía Gorch. No es ganar tiempo, aunque se pueda perder salario, sino el modelo es de una intensidad extraordinaria en la época que se está en el mundo laboral y de una desocupación completa, hasta mental, después no se sabe qué hacer. Es decir, como esto se había estudiado por los sociólogos ya en algunas profesiones, por ejemplo, en los militares era un caso claro. Es decir, que la gente llegaba de pronto, lo jubilaban a los 57, a los 59 años, y de pronto, ¿este señor qué hace? Porque claro, 60, porque había estado acostumbrado al mando.
Sí, les quedan 20 años.
El coronel que estaba mandando en el cuartel, y de a quién manda. Cuando antes las mujeres no trabajaban fuera de casa, a su señora para decirle qué menú había que tomar, pero es que ahora a lo mejor la mujer está trabajando, o sea que entra un proceso de auténtica desquicie, ¿no? Pero se podría situar en otras perspectivas, de grandes empresas, y entonces, claro, son trabajos que exigen una competitividad feroz para mantenerse en el campo, por ejemplo, de las grandes empresas, y después provocan, claro, esta especie de no saber a qué atenerse, de no saber a qué dedicar la vida, de no saber a qué carta apostar, de no saber en qué meter el interés.
Supone es uno de los problemas, claro, de valores, claro.
Claro, es uno de los problemas fuertes que se está dando cada vez más en este tipo de sociedad. O sea, son sociedades, eso se ve, yo creo, cuando se estudia la crisis de los modelos de sociedad industrial, ¿no? Por ejemplo, Asturias sería un caso bastante claro. Yo que lo conozco bastante bien por veranear muchos años allí, por la gran pasión que tengo por Asturias, ahí se ve, ¿no?, crisis de un modelo, la siderurgia, la minería, y de pronto, ¿dónde buscamos los nuevos yacimientos de empleo? Entonces, claro, pues la idea está en el turismo, la calidad de vida, la segunda residencia, claro, siempre con el problema del clima, que hay gente que ese clima le gusta, gente que no le gusta, los veranos buenos, los veranos malos, todo ese proceso, pero claro, eso provoca que hay, digamos, como un tipo de sociedad donde se combina los camareros, que muchos vienen de fuera, es decir, la sociedad de servicios con la sociedad de jubilados. O sea, es difícil, ¿no?, ver eso como, claro, como encuentras el acomodo, porque es entender las cosas de otra manera distinta.
Claro. De todas formas, tampoco esto, como tampoco es una revolución total, que a veces se parece interpretar que eso va contra el trabajo, ¿no? Es decir, que el señor que quiera trabajar y pueda, eso no le va a influir en nada. Es decir, que lo único que tendrá un ingreso
Hombre,
más.
Hombre, en el caso de la reducción del tiempo de trabajo, sí.
Ah,
porque
bueno,
en el caso de Gorch, sí, porque eso implicaba una estrategia distinta a los sindicatos.
Sí, la prohibición de horas extraordinarias.
Por ejemplo, de horas extraordinarias. La idea de que había que negociar fundamentalmente ese tiempo liberado. Entonces, claro, eso ha habido cuando se ataca de esa manera tan terrible las 35 horas con las que empezábamos el otro día el programa. Bueno, pues hablando de Sarkozy, de todas estas medidas, es un poco decir, Francia ha perdido la competitividad. ¿Y por qué ha perdido la competitividad? Porque sus trabajadores, entonces ya se mezclan los términos dándoles un significado que no tenían antes. Tienen privilegios. Pero claro, por privilegios se entiende que tienen un puesto de trabajo fijo. Claro. O están muy reglamentadas. Reglamentadas quiere decir que tienen unos sindicatos fuertes. Es decir, que no cabe hacer de pronto y decir, venga, todo el mundo a la calle porque aquí ahora se ha deslocalizado la empresa, se va a otro lado. Sino que, claro, eso allí es un tipo de sindicalismo. En la enseñanza, claro, en la función pública que hay que negociar, es un tipo de Estado fuerte. Entonces la idea es, la excepción francesa no se puede mantener. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, pues porque el Estado había dado unos derechos que hoy la globalización está restando en cada uno de los países, incluso europeos. Y claro, ese es uno de los problemas. En el no francés a la Constitución Europea, una de las partes era esa. Había una parte de gente que decía, bueno, pero si cada derecho que usted me quita es porque usted considera que estos derechos no se pueden mantener en el actual proceso de construcción europea, pues estoy en contra del actual proceso de construcción europea. Si usted me pregunta, yo le digo, ah, entonces no quiero yo esa construcción europea.
En los países nórdicos el no iba también por ahí.
Claro,
no,
hay una parte de no que es el de decir, bueno, pero entonces no.
Decir, voy a bajar mi...
Claro, pero usted, ¿qué quiere? Usted lo que me pide es que yo funcione. Y entonces ahí es donde está un poco ese debate, que es en qué medida es viable ese tipo de medidas que irían más allá de los derechos conseguidos en esta época donde estamos intentando defender los derechos como unas conquistas que están tan amenazadas que incluso desde la otra parte se estigmatizan como privilegios insolidarios.
Sí, no, el problema es que también la alternativa a eso es pues un mercado de trabajo cada vez más rarificado, en los dos sentidos, raro porque hay poco y rarificado porque está envenenado.
Está roto, está fragmentado.
Y una lucha de todos, de sálvese quien pueda, claro, que eso se puede mantener, pero ahí solamente hay que recordar todos los líos que se hicieron en Francia, todo el follón continuo que hay en los guetos de londinenses.
Es un problema que al final afecta,
que eso puede explotar,
no solo al,
claro,
mercado laboral, sino afecta a la propia cohesión social, o sea, que afecta al final, o sea, ahí es donde está un poco ese debate, ¿no?
No, que es otro debate que hemos aludido mucho, lo que se puede llamar también las condiciones materiales de la democracia. Es decir, ¿se puede mantener una democracia puramente formal? O sea, ¿puede un ciudadano ser pobre? Es decir, ¿pueden ser ciudadanos completamente, digamos, que el Estado, el único derecho que le conceda es cada 4 años ir a echar una papeleta, pero que no se ocupe de su salud, ni de su educación, ni de su enfermedad, ni de cuando deje de trabajar? Claro, ese es el problema. Si usted piensa que sí y que eso solamente se puede resolver manu militari, pues es una opción, pero que tiene que tener en cuenta que tiene costes, que tampoco el estado de bienestar tiene costes, pero la destrucción del estado de bienestar también tiene costes.
Exactamente.
Entonces ahí es
eso
una
lo veía muy bien
de elección, claro.
Eso lo veía muy bien Gorch, precisamente al claro. que dedicábamos el programa anterior. Bueno, pues nada más y muchas gracias.
De acuerdo, hasta luego.